Hola, oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos en la línea telefónica, bueno, en realidad la tenemos en internet, a Jacqueline Tobías, que es directora del Instituto de Relaciones Culturales Baleares Israel. ¿Qué tal, Jacqueline?
Muy bien todo, gracias.
Bueno, muchas veces nos hemos comunicado por estas cuestiones del instituto, pero hoy lo hacemos por otra razón, porque esta semana próxima se va a celebrar en una universidad de Netanya, en Israel, un encuentro muy importante sobre Anusim, sobre los criptojudíos que vuelven o que intentan volver al judaísmo. Es un encuentro con representantes de muchos países, pero con una fuerte representación española, portuguesa, por supuesto de Israel, también de algunos otros países como Estados Unidos. Y usted va a estar allí justamente, si viene de Baleares, para hablar de este fenómeno tan particular que hay en las Islas Baleares respecto al judaísmo, como son los chuetas, ¿no?
Exactamente. Fenómeno que solamente que está en Mallorca, solamente Mallorca, no está ni en Ibiza ni en Menorca, solamente en Mallorca, y en España tampoco.
Y en realidad sí se puede decir incluso en algún barrio de Mallorca, ¿no?
No,
ya no.
Los chuetas hoy en día están diseminados por toda la isla, se reconocen por los 15 apellidos, pero realmente cada cual vive donde mejor le va. Lo que pasa es que sí que tenemos los antiguos CAL, los barrios judíos, eso sí que están delimitados, se conocen, pero no particularmente allí viven chuetas o no chuetas.
Bueno, lo que sí nos gustaría es que nos explique quiénes eran o quiénes son los chuetas.
Bueno, pues los chuetas son los descendientes de judíos conversos, pero no todos, solamente se refieren a 15 familias. Y hay muchas explicaciones, pero Ángela Selke explica que estas 15 familias se marginaron tal vez ellas mismas, porque como la mayoría de los conversos se incorporaron, se asimilaron a la vida de los cristianos viejos, ellos no, se apartaron, solían vivir en la calle del Segel, que es una calle hoy que se llama Jaime II, y que hace parte del Cal, el Cal menor, que había dos Cal, Cal mayor, después se agrandeció con el Cal menor. Y allí estaban, solían vivir, solían tener sus propios negocios, se solían casar entre ellos, ellos mismas crearon esta endogamia.
Y esa endogamia también fue denunciada, ¿no?, por gentes que pensaban que estaban judaizando, que no se habían convertido realmente.
Bueno, realmente después, cuando llega la Inquisición de 1488, hablamos de la Inquisición de los Reyes Católicos, ellos persiguen a los judaizantes. Creo que todos debían judaizar. Lo que pasa que poco a poco había denuncias, por supuesto, por los criados, por los vecinos, pero también por ellos mismos, por los malsins, lo cual esto es, pensándolo y en frío, es como horrible, ¿no? Se denunciaban y entonces se les hacía un juicio. Lo que pasa que muchísimos fueron reconciliados, es decir, te juzgaban. Y antes de sentenciarte, si tú decías, vale, volveré a jugo del judaísmo y lo que voy a hacer es ser cristiano, buen cristiano. Entonces se perdonaba, digamos, se reconciliaba. Pero hubo gente que no. Lo malo era que cuando ya te sentenciaba, porque una vez sentenciado a muerte, no tenían que matarte. Entonces, los últimos autos de fe fueron en 1691, eso sí fueron tremendo. Hubo como unos 37 personas que fueron muertas primeramente por el garrote vil, el garrote y luego quemada. Pero tres que no quieren jurar, entonces las quemaron vivo. Es decir, los que fueron quemados fueron los que habían sido sentenciados a muerte, pero que al último momento se ajuraron. Entonces ya primeramente les mataban y después le quemaron. Lo que pasa es que los tres, los hermanos Tarongi, Rafael y Catalina, y ay, no me acuerdo ahora cuál es el último, y Valls, claro, Rafael Valls, no quisieron, eran gente joven, y los mataron, los quemaron vivos. Uh-huh. Esto fue lo más tremendo que ocurrió. Había otra gente también que estaban quemada. Por ejemplo, había gente que se quemaba en efigie, porque ya se habían podido salir, o entonces les quemaban simbólicamente en efigie. Otros que ya estaban muertos, pero también se les condenaban, entonces se les quemaban los huesos. Fue muy tremendo toda esta época. Es decir, desde 1435, donde ya no hay judío en Mallorca, porque son las grandes, son las últimas conversiones, pero todos juntos, ¿no? No uno por uno, son en masa. No hay más judíos desde 1435 en Palma. Luego hay los conversos y ya empieza a los chuetas. Entonces, chuetas tiene varias significaciones, pero el que más prima en este momento es que chueta es como judíelo, jueguitos. Lo que pasa es que en mallorquín la J se hace casi ch, ¿no? Uh-huh. Entonces, como la Inquisición castellana, pues ponen chuetas, ¿no?
Uh-huh. Ese es el origen del nombre.
Sí, bueno, el origen del de juidito. Uh-huh. Es despreciativo, es despreciativo. Entonces, esta gente, ¿por qué se quedó también tan en la memoria popular? Porque cuando alguien estaba condenado a muerte, tenían sus sanbenitos, iban desde el centro de la Inquisición hasta donde se quemaban a la gente. Y todo el camino vestían este sanbenito, que luego se colgaba en el claustro de Santo Domingo. Se hacía una pintura. Y se ponía el nombre, el apellido de la persona y la misma decoración del San Benito, que era una especie de túnica con un sombrero de cucurucho, te explicaba los bordados y los dibujos, explicaba el porqué de que te mataban. Entonces, con el se colgaban estos retratos en el claustro de Santo Domingo, pero claro, con el tiempo se perdían los colores, se perdían. Entonces la iglesia pidió en varias ocasiones que se volviese a reponer los sanbenitos, pero no se hacía. Cuando por fin se hizo, que era la mitad del siglo XVII, solamente, XVIII, quiero decir, solamente se volvieron a poner los sanbenitos a partir de 1645. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo había muchísima gente, hasta incluso gente nobles, que eran judíos, o que habían sido conversos. Entonces se repuso los sanbenitos desde 1645 y se dejó en olvido pues muchísima gente. Es decir, hay 15 apellidos chuetas, pero hay más de 350 apellidos conversos, que son de judíos conversos. Esto por un lado. Y por otro lado, hay gente que tienen unos apellidos claramente de ascendencia judía. Alguien que se llama Shalom, no se llama Shalom, se llama Salom, o que se llama Abraham, Daviú y otros. Y estos no son considerados como chuetas. Los chuetas son bien determinados. Realmente tienen apellidos catalán, porque cogían el apellido de su padrino. Y ha perdurado el tiempo, pero hasta nuestros días. Cuando yo vine aquí en el final de los 50 o 60, principio de los 60, se sabía perfectamente, era muy tabú todavía. Y justamente toda la gente que ha vuelto a sus raíces me han contado su historia y realmente es una historia difícil, a veces trágica hasta incluso, porque han tenido que recibir humillaciones, apartar una especie de apartamiento, los apartaban de la sociedad, no los quería incluir. Ten en cuenta que no podían ser, eran muy buenos católicos por lo general, pero no podían ser cura, no podían entrar en un seminario, no podían entrar también para ser monjas, tampoco en el ejército. El otro día justamente leí, tal día como hoy, que hay una reseña en el periódico, que en 1700, 1800 y algo, pues el delegado del gobierno recluta personas para el ejército y dice, pero que no haya nadie de gente de la calle, porque los de la gente de los cal se llegó a llamar calle, porque cal viene de la palabra, que también hay varias explicaciones, pero la que más domina es que viene de kahal en hebreo, que quiere decir comunidad. Entonces, como la Inquisición era castellana, de cal pasó, de Cajal pasó a cal, cal lo pusieron calle, y el calle los mallorquines lo volvieron a traducir querré. Entonces, oyendos querré no las querían. Entonces, claro, el gobierno general, el gobierno civil, dice que no se coja gente de la calle.
Yo conozco una historia, no sé si es verídica, del pintor Joan Miró, que también Miró es uno de los 15 apellidos
sí,
chuetas.
No, pero él no es chueta.
Él no es chueta, pero que le vetaron una decoración en la catedral justamente porque tenía ese apellido.
No me consta y no le he oído nunca.
Bueno.
Miró, porque claro, hay la... Llega a ser un poco difícil luego de saber quién es quién, porque hay él que ha dado el apellido y él que lo ha recibido.
Claro.
¿Qué pasa? Algunos ya lo cambiaron, los Forteza, se pusieron esa Forteza, pero por lo general yo he conocido gente que dice yo soy Fuster, pero no Chueta, de los que han dado el apellido.
Claro.
Pero de Joan Miró lo es, pero además él provenía de, no es, es catalán y no es, Joan Miró no es chueta, no.
No es chueta.
Justamente el pintor, no.
Y
no,
en
no.
En estos últimos años, desde que vuelve la democracia o que se instala la democracia en España y ya se puede hablar de este tema, pues entre los chuetas ha surgido una iniciativa, entre muchos de ellos, de volver a ser judíos, ¿no? Plenamente.
Sí, bueno, esto empieza a moverse a partir de los años 60. Ya sabes que en 67 hay una ley de derecho de culto. Entonces, ya sí, además con el turismo, la gente de Mallorca se empieza a abrir realmente. Y no, pero de todas formas queda bastante tabú. Hasta hace muy poco, el primero que se convirtió fue Nissan Ben Abraham, un rabino, que en los años 60 y poco ya empieza a frecuentar los 70, porque él ha nacido cerca de los 60 o final de los 50. Entonces, él que empieza a ir a la sinagoga, porque dice, piensa, si 600 años después todavía me señalan del dedo y saben que yo he sido judío, ¿a qué sirve esto? Entonces él empieza a querer saber qué es el judaísmo. Y entonces empieza a acercar a la sinagoga, a aprender hebreo. En fin, hay una parte, una búsqueda muy importante por la gente que han querido volver a sus raíces. Y luego él, cuando tiene ya después del servicio militar, se va a Israel y es allí hace sus estudios de rabino y en el, no me acuerdo muy bien la fecha, es rabino. En 1991 me parece que es cuando recibe el título, si mal no recuerdo. Es decir, que 600 años después de la última, de los últimos autos de fe, él, tenemos otra vez, 300 años después, quiero decir, de los últimos autos de fe, tenemos otro rabino mallorquín. Cuando el último rabino mallorquín se marchó al Magreb después del asalto al Cal y en 1391, es decir, 600 años después, sí que tenemos un nuevo rabino mallorquín. Es él que suele venir cada mes, que da las enseñanzas a la gente que quiere volver a sus raíces. Pero no te creas, no solamente hay chuetas, ¿eh? He conocido bastante gente de la península, hasta incluso una señora que venía de Cuba, que vino por cuestión de trabajo en Mallorca y buscando el árbol genealógico de su madre, encontró que provenían, que eran Sharon, que provenían de Polonia. No sé si un tartarabuelo o un cuarto abuelo, que yo no sé ni cómo se llama, que provenían de allí por la padre de su padre y por parte de su madre de Irlanda. Y otro también se encontró que provenía por una parte de su familia desde Hungría. Así que los caminos son muy diversos, ¿sí? La gente, hasta incluso de la península, sabían que provenían de conversos. Esto es como más difícil de pensar, porque los maranos no están señalizados, no están delimitados. Pero uno sí que lo sabía, porque una abuela suya, la madre de su abuela, había nacido en el barrio judío de Sevilla. Unos de Cáceres también, que sabían que ellos provenían desde gente conversa, desde judíos conversos. Entonces tienen como un llamamiento, como una ansiedad, como uno me comentó, que lo cito de un texto rabínico, no talmúdico, es que el alma vuelve a donde estuvo. Me pareció muy bonito esta imagen. Bueno, y entonces tenemos en este momento en la sinagoga como unas 14 personas que han vuelto a sus raíces. Muy bien. Hasta incluso una amiga mía, que es Aguilo Fuster, vive en Portugal y también ha vuelto a sus raíces. Es muy curioso, y cuando lees su historia, realmente es no solamente interesante, pero es como muy, da como mucho que pensar, y todos dicen, cuando ya hemos entendido qué es lo que nos pasaba, esta angustia, esta búsqueda, cuando ya ha tomado la decisión de volver al judaísmo, dicen que vuelven a tener una entidad propia. Casi todos lo han dicho, y todos han dicho, es que estar en la sinagoga, estudiar el Talmud, estudiar la Torah, estar entre la comunidad judía, es como volver, es como estar en casa. Esto todos lo han dicho. Es muy curioso, porque de hecho muchos se conocen no se conocían, pero ya se han conocido, porque las clases son conjuntas. Pero cada historia es un mundo. Pues, no es que sea una gran cantidad de personas, porque si son 14 personas y tenemos una comunidad judía de más o menos 1.000 personas, es 1,4%, pero creo que es muy importante desde el punto de vista espiritual.
Bueno,
igual, yo chueta, hay, me parece, 5, 6, 1, fíjate, un señor que ya era prácticamente, debía tener unos cerca de los 80 años, murió como un mes y poco, ya que tenía la fecha para ir a Israel para la conversión.
¡Ay, qué pena!
Y entonces alguien comentó del grupo, es que también de alegría uno se muere.
Bueno, Jacqueline, Nos ha encantado lo que nos has contado y seguramente esto le encantará oír a la gente que asistan a este encuentro que la semana que viene tendrá lugar en Israel, en la Universidad de Netanya, con esta charla tuya sobre Balearic Chuetas, Making the Way Back to the Roots, porque las clases allí van a ser en inglés y en hebreo.
Sí. Así y en hebreo, bueno, también unos, yo la digo en español, pero se traduce.
Se traducen. Pues nada, sí. Tú eres una de las tantas invitados que van a llegar allí desde España. Te agradecemos que nos hayas atendido y recordado para todos nuestros oyentes este fenómeno tan particular de Mallorca como son los chuetas.
Muchas gracias, Jorge.